La entrevista.
Con Julián González Guyer, politólogo, es integrante del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Estamos con Julián González Guyer esta mañana, como les decíamos, politólogo, integra el Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales, experto en temas de seguridad regional, en asuntos de defensa, de Fuerzas Armadas. ¿Qué tal, Julián? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Si le parece, arrancamos por temas bien de coyuntura. Estas polémicas que no son nuevas en la gestión del señor ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Una consideración, en todo caso, en términos generales, un ministro de Defensa, ¿es recomendable que esté como en el centro de estos debates, ahora vinculados, en este caso puntual, a la tenencia de armas por parte de la población civil?
Bueno, el ministro es responsable del Servicio de Material y Armamentos del Ejército, que tiene un vínculo con esta temática de las armas. Y quizás haya que vincular esto también, aunque, en fin, la forma y el contenido de lo que dijo el ministro es otra historia, pero casualmente hace ya bastantes meses, probablemente más de un año, que hay una especie de negociación complicada entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior alrededor de la reglamentación de la ley de tenencia de armas y qué sé yo, que fue aprobada por el Parlamento.
Claro, ¿dónde están esas complejidades hoy?
Y bueno, la verdad es que no las conozco, porque estrictamente no es mi tema, digamos. En alguna medida lo roza porque es parte del Servicio de Material y Armamento, es parte del Ejército y por lo tanto el Ministerio de Defensa, y tiene algún tipo de vínculo con la gestión del Ministerio. Pero bueno, allí hay...
Hay un cortocircuito planteado en principio, porque además cuando uno lee las declaraciones, o en todo caso escucha las declaraciones de Fernández Huidobro, una de las primeras consideraciones o comentarios o conclusiones a las que podría llegar es que va en contra a la línea que se ha fijado el Ministerio del Interior, o a algunos sectores.
Sí, yo diría que hasta más allá de eso, porque en general, digamos, la idea de que la población esté armada no es una idea que uno pudiera decir que forma parte de lo que es el sentido común de los uruguayos y de los partidos. Más bien, yo diría que lo contrario, ¿no? La idea es que, bueno, que las armas, en todo caso, hay gente que le gusta cazar, que le gusta coleccionarlas, en fin, pero que más allá de eso, las armas son más bien un monopolio de las instituciones del Estado, que tienen por sus funciones la necesidad de usar armas, pero allí se terminó la cosa. Quizás me parece que puede haber ahí una cuestión que muy frecuente y además muy fuerte en Uruguay. Muchas veces hablamos de las chacras en el Estado, de los distintos organismos, y bueno, la búsqueda del Ministerio de defender a la chacra que tiene en el Servicio de Material y Armamento, que aparentemente podría estar perdiendo alguna de sus funciones a favor de la policía, digamos,
claro,
en este tema de el registro de armas, en fin, toda
así la... que sería una disputa por territorio, esa tensión obedecería un poco a esa lógica.
Sí, por competencias, ¿no?
Claro. Estaba leyendo, de hecho va a ser un tema planteado en la tertulia a las 9 de la mañana las declaraciones de Fernández Huidobro. Y hay algo en lo que me gustaría detenerme apenas un minuto para empezar en consideraciones más generales. Dice el ministro, para mí la tenencia de armas es un atributo de la libertad. Y aunque no hace recomendaciones públicas, es claro que si una persona en su casa no está armada y viene alguien a intentar matar a sus hijos, quedó sin alternativa. Por lo que por lo menos trate de tener una alternativa. Desde el punto de vista político, ¿cómo deberían ser tomadas estas declaraciones?
Bueno, digamos, son declaraciones, yo diría, del punto de vista ideológico, de un liberalismo extremo, ¿verdad? El liberalismo que en general es célebre sobre todo por la sociedad del rifle en Estados Unidos, que proclama esa misma idea que está proclamando el ministro bastante insólitamente, y que postula el derecho de los ciudadanos no solo de tener armas sino de andar armado por la calle, en fin. Es una idea muy especial. A veces se habla, yo viví en Suiza, estuve exiliado allá. En Suiza, ustedes saben, hay servicio militar obligatorio, y es más, los ciudadanos tienen su fusil en su casa y se ve a la gente cuando tiene que ir a hacer las prácticas, los entrenamientos, qué sé yo, cada tanto, van en bicicleta con el fusil. Ahora, a nadie se le ocurre en Suiza tampoco promover de que la gente tenga armas con ese sentido.
Con la capacidad de fuego, digamos.
Claro, no sé.
Qué increíble.
Son como cosas distintas.
Bueno, el Frente Amplio está considerando estas declaraciones y seguramente habrá más pronunciamientos. Algunos sectores ya se han manifestado en contra de esto que ha señalado Fernández Huidobro. Ahora, tengo la sensación de que los asuntos militares eran temas relativamente poco estudiados por la academia. ¿Ha cambiado, ha variado eso en los últimos tiempos?
Bueno, relativamente. Es cierto, digamos, desde las ciencias sociales, la ciencia política, la sociología, siempre ha habido un énfasis muy fuerte en el estudio de las políticas sociales, y es muy notable porque hay como una tradición de reticencia o de, no sé si de falta de interés, pero escaso estudio de este tema de las Fuerzas Armadas, los militares, qué sé yo, la defensa. Pero sintomáticamente, por ejemplo, si se estudia mucho la pobreza, la seguridad social, todo ese tipo de cosas, no se estudia la riqueza, se estudia muy poco la riqueza. Entonces, como que es llamativo, son dos elementos muy vinculados al poder que, sin embargo, reciben poca atención de parte de la academia. Ciertamente, es mucho más complicado estudiar a las Fuerzas Armadas o estudiar a los sectores sociales más vinculados al poder que estudiar la pobreza y el tema de la desigualdad.
¿Y dónde estarían, por ejemplo, las complejidades para acceder a un mayor conocimiento del tema Fuerzas Armadas?
Bueno, esto, digo, está estudiado y además es parte del sentido común. Cuanto más democrática es una sociedad, cuanto más abierta es una sociedad, menos dificultades hay para conseguir información, vincularse, conocer a las Fuerzas Armadas.
¿Y qué grado de madurez tenemos nosotros como sociedad democrática en ese sentido?
No, yo creo que es relativamente alto, siempre varía, de acuerdo un poco, bueno, a las autoridades que están a cargo del asunto, si dan señales en el sentido de la transparencia o si dan señales en el sentido de la discreción y de no abrir a las Fuerzas Armadas, al Ministerio, a la opinión pública, al conocimiento de la gente.
¿Y el tono de hoy en ese sentido cuál es?
Señales contradictorias, porque por una parte hay una búsqueda muy clara de parte de las Fuerzas Armadas, de las jerarquías de cualquiera de las tres fuerzas, en el sentido de fortalecer y desarrollar su vínculo con la sociedad, ¿verdad? Esto es parte de un proceso ya a esta altura largo y viejo, que es, bueno, recuperar niveles de legitimidad que se perdieron por lo que hicieron las Fuerzas Armadas en la etapa de la dictadura. Claro.
Pero hay temores, recelos, desconfianza todavía recíproca entre los militares y la sociedad civil. ¿Todavía existe algo vinculado a la necesidad de establecer mejores diálogos? Porque además, cuando se va, me imagino, a diseñar un presupuesto, las Fuerzas Armadas querrán que haya mucha transparencia. Sin embargo, ¿todavía existe como esa desconfianza? ¿Es probable?
Lo que pasa es que hay cuestiones que vienen de muy atrás, de la época en la que, todo lo que se vinculaba con la defensa era tema ultrasecreto, ¿verdad? Porque
había cierta necesidad,
había que
de reserva,
proteger las capacidades o las debilidades que pudiera tener un Estado desde ese punto de vista en relación a los enemigos, que eran los vecinos, en fin, los países vecinos.
Claro. Hoy esas hipótesis de conflicto están superadas.
Eso está superado por muchas razones, entre otras le guste a uno o no, le guste a las jerarquías militares o no, pero es muy fácil acceder a la información. Están los satélites, hay muchas cosas que la tecnología ha hecho obsoletas. De todo ese secretismo, es muy difícil mantener el secreto respecto a este tipo de cosas. Entonces,
¿y ese recelo
esa tradición de alguna manera se mantiene? Y después hay fenómenos que conspiran contra esta cuestión, y es que y acentuado por el hecho de que nosotros nunca hemos tenido servicio militar obligatorio. O sea que el contacto entre el uruguayo común y las Fuerzas Armadas siempre ha sido una relación muy lejana.
Muy distante. Me decía el ministro hace un tiempo, en una entrevista, que para él cualquier ciudadano uruguayo es reclutable, en una hipótesis de conflicto determinada.
Eso en realidad contradice lo que dice la ley marco de defensa.
A ver, cuénteme.
Y hasta lo que dice la Constitución. En la Constitución hay un artículo del que generalmente no se habla. No recuerdo ahora el número del artículo y que habría que buscarlo, pero dice que no existe la posibilidad por parte del Estado de exigirle al ciudadano ningún tipo de servicio o de, yo no me acuerdo, porque es algo que viene probablemente de la Constitución de 1830, entonces es un lenguaje muy antiguo.
Sí, arcaico, pero usted entiende que no hay margen para eso.
Y por otra parte, en la ley marco de defensa, en un lenguaje mucho más moderno, se dicen dos cosas. Por un lado, que es un derecho y un deber de los ciudadanos la defensa nacional. Participar o contribuir a la defensa nacional, en fin. Pero por otro lado dice de que el servicio militar es voluntario. Entonces, cuando habla de defensa nacional, habla de defensa nacional en un sentido muy genérico del término, pero cuando habla de la defensa militar, allí dice que es voluntario.
Va mucho más al plano específico. Gonzalo Guyer, después, por ejemplo, hablábamos de ese recelo que puede existir aún entre la sociedad y las Fuerzas Armadas. Ahora, también el sistema político tiene como algunas reservas con respecto al tema militar. Y afinando aún más la puntería, digamos que en el propio Frente Amplio conviven posturas bastante divergentes. O sea, hay quienes sostienen que las Fuerzas Armadas deberían desaparecer como tales e integrarse a otro modelo, a otra institucionalidad. ¿Cómo analiza usted el hecho de que en el propio partido de gobierno existan esas discrepancias a la hora, por ejemplo, de votar recursos en el presupuesto?
Bueno, en realidad, y esto lo escribió Real de Azúa antes de la dictadura, las Fuerzas Armadas uruguayas siempre han sido muy pobres. Muy pobres, nunca han tenido buen presupuesto, salvo, Real de Azúa lo escribió antes de la dictadura, en la dictadura tuvieron muy buen presupuesto, muy buenos salarios, y ahí la participación del Ministerio de Defensa Nacional en el presupuesto nacional creció muchísimo, pero la tradición ha sido de unas Fuerzas Armadas con muy bajo presupuesto. O sea que en realidad no es ninguna novedad. Y hay un fenómeno que se vincula con lo que decíamos recién, esa lejanía entre las Fuerzas Armadas y la población en general. Se refleja en el sistema político, en el Parlamento, en los gobernantes que salen, como también salen los militares de la población, del conjunto de la sociedad. No son marcianos, ni unos ni otros. Y cuando uno mira en el Parlamento, va a encontrar que las comisiones de defensa son comisiones poco numerosas, poco codiciadas por los legisladores, y que la inmensa mayoría de los legisladores no conocen del tema, porque la inmensa mayoría de los uruguayos no conocen del tema. Y entonces se producen esto, y hay otra cuestión. En un país que vive en una región, Sudamérica, que es una de las regiones menos conflictivas del punto de vista interestatal del mundo, y además en una subregión en la cual no existen problemas fronterizos, los problemas con la Argentina, con Brasil, están más o menos resueltos, y además Uruguay nunca pensó que los que pudieran haber se iban a resolver por la vía militar. Uh-huh. Es decir, siempre Uruguay privilegió la vía diplomática, y eso está además establecido en la ley marco de defensa. Entonces, cuando llega el momento de votar el presupuesto, los recursos nunca son abundantes, claro. Siempre faltan recursos, hay que priorizar, y la prioridad nunca es la defensa. Se juntan todos esos elementos y el resultado final es de que el presupuesto de defensa siempre es pequeño.
Claro. González Guyer, ¿cuál debería ser, a su juicio, ya para finalizar, el escenario óptimo, ideal o razonable para este país con respecto a las Fuerzas Armadas, o sea, cierta participación en tareas de seguridad pública, porque a veces se habla de la seguridad nacional como un aspecto que debería tener una política de Estado, y que además las tanto la policía como el ejército deberían colaborar en algunas instancias. Pero por otra parte también allí hay algunas reservas. ¿Cuál es, desde su punto de vista, el escenario óptimo para que funcionen las Fuerzas Armadas como, de acuerdo a nuestra escala, a nuestro tamaño, a nuestra realidad y a los tiempos que corren?
No, las Fuerzas Armadas, por su función, ¿verdad?, están vinculadas a lo que se llama la seguridad exterior, ¿verdad?, es decir, a la defensa nacional. Y, por otra parte, están organizadas, están entrenadas, están pertrechadas y fueron desplegadas en el territorio en función de una doctrina que hoy ya está perimida, pero bueno, no importa, pero la idea es dar la seguridad exterior de la sociedad. Y en cambio la policía tiene las características necesarias para asegurar la seguridad interna. Entonces, en general las tareas de seguridad interna, digamos, las Fuerzas Armadas no están bien capacitadas por su entrenamiento, por su pertrechamiento, por su organización, para atender esos temas que son propios de la policía. Entonces, son dos ámbitos distintos, con características distintas, y me parece que no es bueno, como tampoco sería bueno pedirle a la policía que se encargara de la seguridad exterior, ¿verdad?
Entonces, son, tareas incompatibles con aquellos cometidos para los que fueron creados.
Exacto.
Doctor Julián González Guiller, ha sido muy amable lo de doctor, porque en algún momento había tenido también...
No, ojo, vamos a aclarar.
Por eso.
Yo en realidad soy candidato a doctor.
Exacto.
Y bueno, el día que sea doctor...
Lo comunicará, pero había quedado con el recuerdo ese de que estaba cursando un doctorado. Ha sido muy amable, como siempre.
No,
muchas gracias.
Un gusto.